Bienvenidos a Top, el programa de Fuera de Series, donde hacemos esas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan, y seguimos celebrando el 15º aniversario del estreno de Perdidos y aprovechando la ocasión para hablar de esa gran serie. Hoy repasamos los mejores episodios de esta serie, que tuvo 6 temporadas y estuvo en emisión entre el año 2004 y 2010. Yo soy María Santonja y hoy me acompañan para hablar de esta maravillosa serie el señor Álvaro Nieva, que no sé si eras muy, muy, muy fan de Perdidos, o moderadamente fan o nada fan.
Yo fui fan, pero me fui un poco desencantando y bueno, ahí estuve, pero sí, la viví muy, 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 muy mucho. Y me ha hecho gracia que me llames señor Álvaro Nieva, porque me están pesando estos 15 años, como ya son 15.
Es que somos señores, porque si vimos Perdidos en emisión, eso es que ya nos convierte automáticamente en señores y en señoras. Eso es así, los años pasan. Pero bueno, siempre está bien aprovechar esos aniversarios para traer estas series que en Twitter me decían, es nostalgia. No es nostalgia. Yo voy a reivindicar hoy Perdidos, que no es solo la nostalgia lo que nos trae a hablar de esta serie, sino que es una muy gran serie, ¿verdad, señor Richie Fintano?
Yo tengo que decir que era muy, muy fan, mucho más que don Álvaro Nieva, y yo no me desencanté, yo me quedé enganchado hasta el final. Incluso hubo una época de mi vida loca en la que defendía el final y todo, luego ya de ese tren sí que me bajé ya con el tiempo, pero sí, sí, yo tengo que decir que de hecho Perdidos fue una de las series que me empujó a la seriefilia más salvaje. Y fue de las primeras series que con la que yo me quedaba hasta la madrugada, y en esa época en la que todavía, todavía no, empezábamos a descargar de forma masiva. Y sí, sí, yo era muy, muy fan, y la verdad es que recordar hoy los mejores episodios me lleva un poquito a toda esa época de seriefilia clandestina que tenía su encanto.
Desde luego, sí, sí, yo lo recuerdo también muy vívidamente, de comentar los episodios cada semana, y para preparar la lista he tenido la oportunidad de revisionar algunos, más o menos la mitad de la lista, de mi lista, de mi top 10, lo he podido revisionar, y debo decir que ha envejecido muy bien la serie, al menos en mi opinión. Es que me ha entrado unas ganas tremendas de hacer un revisionado, pero de la serie completa directamente, porque es que está muy bien escrita. Tiene, pues como todo, pues es una serie que al final con 6 temporadas, las primeras 3 sí que creo que eran de los 20 y tantos capítulos, luego sí que tuvimos huelga de guionistas, acortaron y ya se quedó en 17, 15. Pues bueno, siempre hay capítulos mejores y peores, pero de verdad que hay algunos que son verdaderas maravillas, y esa es la idea de este top, de traer esos imprescindibles. Y no sé, a lo mejor gente que esté ahora también con el tema del aniversario como excusa y le apetezca hacer un revisionado, pues le vamos a poner esos imprescindibles según nosotros tres, que esto siempre es subjetivo. Y bueno, ya os decía, yo ya he estado revisionando y mirando listas en internet, porque si no era imposible preparar de memoria simplemente la lista. Sí que tenía algunos que tenía muy claros, quizá mis primeros estaban muy claros, pero luego el resto me han costado un poco más. No sé vosotros cómo habéis hecho la lista, o si os ha costado mucho o lo teníais clarísimo, Álvaro.
Yo he empezado por lo emocional que es recordar los grandes momentos de Perdidos que me vienen a la cabeza, y buscar qué episodio era, y también buscar, bueno, qué pasaba más en ese episodio, porque muchas veces tenemos quizá apego a un momento concreto, pero luego el episodio no tiene por qué ser verdaderamente bueno. Y de ahí he ido tirando el hilo, y también un poco, pues eso, las tramas, por dónde iba, las grandes sorpresas. Confieso que en mi lista hay mucho principio y finales de temporada, precisamente por eso, porque era donde confluía toda la trama, y realmente era muy bueno. Y como tú dices, me han dado muchas ganas de hacer el revisionado, pero no me voy a hacer eso a mí mismo.
Richie, ¿tú cómo has hecho esta lista?
Pues un poco parecido. La verdad es que es muy difícil, porque es una serie que la tienes muy en el recuerdo en su conjunto, pero si te digo la verdad, hay momentos súper importantes que todos los fans de la serie recuerdan muy fácilmente, pero igual es muy difícil ubicarlos incluso en qué temporada sucedía, porque al fin y al cabo, joder, hace casi 10 años que la serie terminó. Y
bueno, y luego Perdidos es más difícil todavía por todo el tema de que tenías flashbacks, flash forwards, líneas de tiempo, tienes de todo, entonces eso lo hace más difícil todavía acordarse en qué momento pasaba cada cosa.
Sí, yo de hecho me va a costar un poquito, igual me va a ir algún episodio, es decir, este estaba en el 14 de la tercera, pero igual no, ¿eh? Ya lo aviso, porque los he buscado y creo que sí, según algunas páginas, porque lo del revisionado también es muy complicado, pero ya pido perdón a los oyentes si en algún caso dicen, no, eso de otra temporada, ala. Pero vamos, que ya digo que así de memoria es súper difícil acordarse. Ahora, eso sí, hay momentazos de la serie que se te quedan grabados en la retina y seguro que la mayoría de los oyentes van a saber ubicarlos dentro de la serie, porque son momentos históricos. Si es que además la serie nos dio muchos, muchos momentazos.
Yo creo que mucho vamos a coincidir.
Sí, yo también lo creo.
Sí, segurísimo, seguro que coincidimos en un montón. ¿Alguno de vosotros dos habíais vuelto a ver algo de Perdidos o desde que terminó en 2010 no habíais visto nada, Álvaro?
Yo sí, alguna vez me ha dado por ver episodio suelto y tal, y había un tuitero que estuvo haciendo un rewatch y iba poniéndolo en hilo episodio a episodio, y ya de ahí me picó la curiosidad y sí que he visto algunas cosas, algún episodio suelto, pero no me he vuelto a ver la serie entera y, como decía antes, no creo que lo vuelva a hacer.
¿Y tú, Richie, habías visto algo o es tu primer reencuentro ponerte a pensar la serie desde 2010?
Yo es que no sé a ciencia cierta seguro que sea este canal, pero creo que Cosmo la estuvo reponiendo durante un tiempo, hace no mucho, a lo mejor hace un par de años, o no sé si era Cosmo o Fox Life o alguno de estos canales de cable básico. Yo creo que... Y ahí había capítulos sueltos de vez en cuando y yo sí que de vez en cuando me quedaba a ver alguno porque alguno lo reconocía y decía, sí, este es en el que pasaba esto y esto, venga, me quedo a verlo. Pero sin ningún orden y de forma muy aleatoria. Sí que yo creo que sí que puede llegar el día en que me planteé un revisionado entero de la serie, porque sí que me gustaría poder vivir de nuevo todo lo que sucede en Perdidos. Sí que es verdad que yo durante mucho tiempo pensé, es que yo creo que Perdidos, si le quitas el componente de sorpresa, a lo mejor se queda en una serie no tan interesante, pero creo que
fíjate
no es así.
Fíjate que yo también lo pensaba y ahora me lo estoy replanteando, ¿eh? Porque yo sí que no había visto nada desde que terminó y con estos, no sé si he visto 5 o 6 entre ayer y hoy, pienso que tiene un valor porque, claro, ya ha pasado suficiente tiempo para que no te acuerdes de cosas, pero que mientras lo vas viendo como que te vas reencontrando. Yo creo que sí que puede ser un ejercicio interesante y yo me lo estoy planteando seriamente. No sé, Richie, tú, ¿qué había un poco en que, sin hacernos spoilers de tu top, cuéntanos un poco qué había? Porque Álvaro sí nos ha dicho que hay mucho, que él se ha visto poniendo mucho de principios y finales de temporadas.
Sí, bueno, evidentemente la serie que era una maestra a la hora de plantearnos cliffhangers y odiar la serie por ello, sí que hay algunos de esos momentos en mi lista, evidentemente, era imperdonable no ponerlos. Pero luego hay otros momentos que a mí me llamaron poderosamente la atención. Algunos son más entrañables, otros son más impactantes. En realidad creo que no me he ido solo a lo más obvio, sino que también he tenido un par de flashes de algunos capítulos que yo recuerdo que sí que me dejaron muy loco por algún detalle y sí que los he incluido en mi lista. Así que creo que estará un poquito más variado.
Pues fíjate, María, yo creo que de lo que tú comentabas de revisionar o no, del valor que tendría, creo que por una parte, al no estar viéndolo sobre la marcha, pierdes esa cosa que nosotros vivimos tanto, que era comentarlo en los foros, buscar teorías, pero también sabes lo que va a pasar y puedes llevar la experiencia de otra manera. Y creo que sería muy interesante, si tú te ofreces a hacerlo, porque yo no, es ver cuántas cosas se acaban cerrando y cuántas no, cuántas quedan en el aire, y ver pues un poco eso, esta trama la abren en esta temporada, a ver cuándo la cierra. Yo creo que puede ser bastante guay.
A mí me gustaría, pero el tiempo ya sabéis que es complicado.
Yo creo que si hay un revisionado tiene que ser con libreta en mano y efectivamente rindiéndole cuentas al señor Lindelof y diciéndole, a ver, esto del oso polar me lo pusiste aquí, no me lo cerraste aquí, me lo dejaste, lo otro me lo dejaste abierto. Y es verdad que merece la pena si se hace,
sí.
Hacerlo con libreta en mano. Y yo creo que también es verdad que un revisionado de la serie, yo defendía mucho el hecho de que la serie no creo que aguantara un revisionado con el tiempo si le quitabas el componente de sorpresa, pero también es cierto que tienes la ventaja de que cuando ya han pasado 10 años y prácticamente no te acuerdas de nada de la serie, pues claro, todavía tienes ese intríngulis de cuando estás viendo la serie decir, a ver en qué momento aparecía esto, porque muchos de los giros a lo mejor tampoco te los ves venir porque ya ni te acuerdas. Entonces, un revisionado muy temprano, no, pero cuando ya ha pasado casi una década, pues igual sí que es buen momento.
Y creo que al no estás esperando que los enigmas se cumplan o que los enigmas se cierren como nos pasaba en aquella época, sino que ya es como, esto da igual.
Claro.
Sí que podemos centrarnos más en los personajes y vivirlos por ellos, porque al final sí que tiene personajes muy chulos que hemos querido durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que por ahí una cosa compensa a la otra.
Sí.
Ahora que dices lo de los personajes, yo mi top me he dado cuenta que no lo he hecho voluntariamente, pero me han salido como unos personajes muy marcados, que son los que me gustaban mucho y están muy presentes en mi top. Y también más de la temporada 3 y de la primera temporada. Me ha sorprendido, creo que la temporada 3 es de la que más episodios tengo y la temporada 1 es la que va siguiente. O sea que, bueno, en fin. Vamos ya a no demorar más el listado, así que vamos a arrancar ya con el número 10 de Álvaro Nieva.
Pues a ver, voy un poco troll, la verdad, con esto, porque mi número 10 es el episodio 6x17/18, que es El Fin, el último episodio de Perdido, que no defiendo como episodio, como tal, lo que hablaba Richie antes, pero sí que creo que es un episodio que, bueno, que está ahí y que no podemos obviar y que me parece interesante, por un lado, por el componente de la experiencia, como lo vivimos. Fue uno de los primeros episodios que se vio a la misma hora que en Estados Unidos, en varios países, no solo en España, sino también en Reino Unido, en Portugal. Hubo como muchos países que se sumaron a esa fiebre de Perdido de ver el último episodio y como experiencia, ya os digo, me parece que era un game changer en aquel momento. Y luego el episodio, a mí lo que no me gustó fue la sexta temporada. Me parece totalmente una basura, toda la trama que sí, el templo, el faro, todo era un rollo. Pero como episodio final no me parece tan malo. Sí que es verdad que un poco de baratillo, pues lo de la iglesia, eso y tal, lo de los flash sideways, eso, que era como la esto que iba por un lado una línea temporal, por otra me tenía la cabeza loca, pero como ese punto de aventurilla de cuando se pelea Jack y creo que era Locke y se tiran por el Balat y todo eso, me parecía que iba llevando un clima que estaba bien dentro de lo mala que había sido la temporada. Así que este 10º puesto se lo dedico.
Bueno, aquí Álvaro abriendo la polémica con el final directamente. Me parece fantástico.
Además es que a lo que se refería Álvaro con lo que suponía ese episodio, más allá del desenlace, de lo que te guste, de la crítica que puedas hacer respecto a un cierre de una serie tan importante, yo me centro más en lo que significó ese episodio para toda la audiencia en general, que no solo varios países se sumaron, sino que encima aquí en España se vio a las 4 de la mañana y había un montón de gente a las 4 de la mañana esperando para ver ese episodio. Eso creo, no sé si alguna vez lo volveremos a ver, porque como ahora el mundo ha cambiado en ese sentido y aquí, bueno, nos levantaba con Juego de Tronos y con alguna serie más, nos hemos levantado a las 6 de la mañana o a las 8 de la mañana para verlo y demás, pero en esa época que las series no tenían el boom o que tienen hoy en día, o que por lo menos estaba empezando ese gran boom, levantarte a las 4 de la mañana para ver un episodio es algo a nivel social casi casi histórico.
Sí, sí, lo es. Y a mí me llama la atención que yo lo hice en Perdidos y mis padres me llamaban loca y ahora ellos se levantaron también a ver Juego de Tronos, ¿eh? Para que veas cómo ha cambiado la seriefilia. Una cosa muy interesante que habéis dicho es que este top, ya lo avisamos, lo hemos hecho, al menos yo y creo que vosotros también muy, muy por las emociones, ¿no? Muy por eso. A lo mejor el episodio no es tan bueno, pero por lo que significó o ese tipo de cosas. Y otra cosa importante, esto tiene spoilers, ¿eh? Es difícil hacer un top de episodios sin hacer spoilers, pero siempre está bien avisarlo por si hay algún despistado. Richie, ¿cuál es tu número 10?
Bueno, yo empiezo suave y uno de esos episodios en los que realmente, a lo mejor para la trama central, no importa tanto, pero que me gustó mucho porque fue muy interesante y se centraba en dos personajes muy, 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 muy secundarios, que apenas tuvieron peso en la serie, pero que a mí me parecían muy interesantes. Es el episodio número 14 de la tercera temporada, titulado Expuesto, y es en ese episodio que nos contaban un poco la historia de Nicky y Paulo, que eran...
Segunda temporada.
¿Era segunda temporada?
14 de la segunda, sí.
A mí me sale tercera, pero ya he dicho que como me bailaban un poco los episodios, perdonadme.
Bueno, luego en las notas del programa lo pondremos todo correctamente, no pasa nada.
Era el episodio en el que nos contaban la historia de estos dos, que si no recuerdo mal, corregirme si me equivoco, eran como dos estafadores y que se ganaban la vida.
Sí, había algo de unas tarántulas, ¿no?
Claro, a mí lo que más me impactó fue que en el último momento del episodio, claro, durante el episodio, en la isla, se los encuentran a los dos, en mitad de la selva, muertos, o aparentemente muertos. Y entonces eso fue al principio del episodio. Entonces durante el episodio transcurren cosas de la trama central, pero al mismo tiempo con esos flashbacks nos contaban la historia de estos dos personajes que a priori no eran nadie importante para la serie, eran personajes secundarios que estaban ahí un poquito pues para rellenar algunas tramas secundarias y demás, pero nos cuentan su historia. Y a mí lo que más me impactó de ese episodio es que justo en el último momento del episodio descubrimos que no estaban muertos, que les habían picado unas arañas y estaban como petrificados. Pero todos daban por hecho que estaban muertos y los enterraron. Y justo cuando los estaban enterrando es cuando empiezan a mover los dedos de la mano. Y entonces mueren enterrados vivos. Entonces ese momento me pareció increíble. Eso en un momento de la temporada que no era ni final y que además, ya digo, es una trama secundaria, me pareció increíblemente
impactante.
Muy de
historias impactante. Para no dormir o Alfred Hitchcock presenta totalmente, o algo de eso, ¿eh?
Totalmente. Y dentro de todo lo que es Perdidos, ese tipo de detalles a mí me fascinaban.
Uh-huh. Bueno, pues mi número 10 a lo mejor es un poco raro porque toda esta gente que había en la cola del avión no creo que no tiene muchos fans, pero a mí me gustó mucho el episodio los otros 48 días de la segunda temporada, el episodio número 7, que es aquel en el que volvíamos a revivir como el piloto y todos esos días que habían transcurrido hasta ese punto de la serie, pero desde el punto de vista de todos los supervivientes de la cola del avión, a los que ya habíamos visto algunos en algún episodio anterior, habíamos visto Ana Lucía, que se encontraba con Jean, no recuerdo bien, pero es este en el momento en que como que nos los presentan más como grupo, ¿no? Y bueno, me pareció impactante e interesante, sobre todo por su originalidad narrativa, ¿no? De decir, bueno, pues ahora te cuento esto otra vez desde otro punto de vista. Y bueno, a mí siempre me gustan mucho los personajes de Rose y Bernard, que eran una pareja súper entrañable y que Rose desde el primer momento me estaba pensando en su marido, y cuando el marido realmente está en esa cola del avión me pareció muy muy bonito. Eso sí que os digo que no me acuerdo exactamente si pasaba en esto, pero bueno, un poco como reivindicación a esos pobres personajes secundarios de la cola con esta relectura del piloto.
A mí es que Rose y Bernard me gustaban mucho, de hecho ese episodio es uno de los que estaba a punto de meter en la lista que se me ha quedado fuera.
Bueno, pues vamos con tu número 9, Álvaro.
Pues precisamente tenía razón Richie, era el 314, no el 2, se me había ido aquí el número. Y era justo este episodio que pensaba que nadie iba a meter en su lista, porque de hecho lo he metido un poco troll, porque es probablemente el episodio más odiado de la historia de Perdidos.
Pues a mí me fascinó, y... Álvaro.
Álvaro, sí, no. Toda tu lista va a ser troll, el primero no, ya prometo, final. Ahora
prometo,
en el 5 hay un episodio de Breaking Bad.
Prometo que aquí ya acaba la troleada, pero sí que es verdad que eso, que fue muy odiado, pero más que el episodio, lo malo, entre comillas, era cómo se introdujeron a Nick y Paolo, que Paolo, por cierto, es Rodrigo Santoro de Westworld.
Correcto.
Sí.
Y entonces, me llama mucho la atención de este episodio, aparte de que el episodio en sí no es tan malo, como la gente decía, que es un ejemplo de cómo el fandom podía impactar sobre una serie que se hacía sobre la marcha, algo que ahora mismo sería muy difícil con este formato, sobre todo de las series que se publican temporada cerrada, el mismo fin de semana todos los capítulos, y aquí era todo lo contrario, la serie de Perdidos se fue haciendo poco a poco, se fue construyendo una pieza sobre otra y luego no hubo manera de que aquello se armara bien del todo, pero eso, al final es un ejemplo de que el odio que tuvieron hacia Nick y Paolo los fans pues tuvo que ser respondido con un episodio, por cierto, escrito por los que luego eran los creadores de Once Upon a Time.
Pues nada, no esperaba para nada que la primera coincidencia fuera algo así, ya os lo digo también.
Es lo bueno, es la esencia de Perdidos, que te den cosas que no te esperas.
Eso sí, hemos cogido la esencia totalmente. Richie, tu número 9.
Pues mi número 9 es el décimo de la tercera. También es esa otra de esas pequeñas pildoritas que he metido dentro de la lista. Es ese capítulo en el que Harley encuentra una furgoneta de estas Volkswagen típicas.
Que tiene luego mucha importancia la furgonetita de las narices.
Correcto. Y recuerdo, porque claro, mirando en internet listas de episodios y de momentos importantes para hacer un poquito de memoria, voy a confesarlo, me he encontrado con este momentazo y de repente me ha venido un flash a la cabeza y recuerdo esa escena en la que Harley, que era una escena que definía mucho al personaje. Porque no recuerdo quién más llevaba la furgoneta, pero él se pone a dar vueltas en un prado con la furgoneta, con una cara de felicidad.
Ay, sí, qué bonito.
Maravillosa, como diciendo, estamos en una de las situaciones más terribles que podría tener el ser humano, estar aquí abandonados con cosas raras que no entendemos nada. Y en ese infierno, entre comillas, que están viviendo, pues siempre salía la sonrisa de Harley, el buen humor y ese tipo tan amable y tan afable. Y al encontrar algo que también es muy entrañable, como una furgoneta Volkswagen, porque a todos nos da un poquito de, yo qué sé, es un vehículo muy icónico de lo que es el buen rollo en general, pues el tío coge y se pone a dar vueltas por un prado y a reírse y a pegar pitidos y gastando gasolina, que además seguramente le sobraba. Y entonces me pareció una escena muy chula y de repente me ha venido un flash a la cabeza y he dicho, ostras, tengo que meter este momentazo en la lista. Y el episodio se llamaba Tricia Tanaka ha muerto.
Qué bueno.
Me ha parecido un momentazo muy chulo y lo he querido meter en la lista.
Vale, pues mi noveno es, ya lo confieso, es el único episodio que he metido de la sexta temporada, el episodio 9, que se llama A Eterno, que es aquel en el que por fin descubríamos quién narices era el tipo este de las pestañas de Richard, que era aquel que no envejecía nada, interpretado por Néstor Carbonell, que era un misterio y de repente me meaba de la risa que era español y se llamaba Ricardo, Richie, yo no sé si te acuerdas.
Se llamaba, ojo, se llamaba Ricardus, para ser exactos.
Claro, porque era de 1800.
Yo tuve Ricardus de Nick de Messenger mucho tiempo, lo reconozco.
Pues este era en el episodio en el que veíamos esa historia con su mujer que estaba moribunda y él viajaba para intentar buscar un médico que le ayudara, pero que en cambio pues lo arrestan por asesinato y acaba como esclavo en un barco que casualmente naufraga en la isla y él es el único superviviente. Y bueno, vemos esa relación con Jacob y demás cuando llega toda esa mitología que ya en la sexta temporada se empieza a desvelar con mucho detalle. Más que nada lo he metido porque me parece que a nivel de producción era una cosa que se salía mucho de la tónica de Perdidos en general, estaba muy chula y este personaje es que a mí me tuvo rayadísima durante toda la serie, entonces merecía tener su episodio dedicado a él aquí también en mi top.
Te tenía rayadísima pensando, ¿esas pestañas son de verdad o no?
Sí, sí, he leído en internet que son de verdad y que no lleva eyeliner, porque se ve que no soy la única que estaba inquieta con este tema.
Pero es que no solo eran las pestañas, era la raya del ojo, que tenía una raya del ojo natural.
Natural, sí, sí, de nacimiento. Bueno, Álvaro, vamos con tu número 8.
Venga, yo voy con el episodio 1x03, que se llama Tabula Rasa, y es el 3, pero es el 2, porque se cuenta el piloto como 1 y 2. Entonces, este claro. Es el primer episodio tras el episodio piloto. Y, en cierto modo, es el primer episodio normal. Quiero decir, pues eso, el piloto, que no lo he metido en mi lista porque sé que alguno de vosotros lo va a meter, es un episodio muy espectacular, muy chulo, tiene muchas cosas, pero aquí es cuando de repente todo empieza a coger, pues eso, la normalidad, por así decir, dentro de la situación, que claramente no es normal, pero es decir, bueno, venga, vamos a sentar la serie, vamos a organizar pues toda la gente, los grupos, el liderazgo, esa desconfianza también que había entre uno y otro, porque tú quién eres, yo quién soy, y sobre todo en torno a Kate y Jack, que Jack sabe, porque le dice el Marshall que acompaña a Kate que no es de fiar, pero bueno, decide fiarse de ella, un poco también porque le gusta, y Kate es la que protagoniza los primeros flashbacks de la serie. O sea, este es el primer episodio que mete flashback individual y es cuando vamos conociendo pues un poco ella, que era fugitiva, etcétera, y al final acaba con esa tabula rasa que es el título, que es como que todo empieza de cero Y es Jack diciéndole que no quiere que le diga por qué era una fugitiva, sino porque están en este nuevo comienzo y, pues eso, se va a fiar de ella.
Muy bonito ese simbolismo también de cómo ellos... ese pasado es importante, además es un recurso, el flashback es un recurso básico en Perdidos, pero como en la isla son su yo más verdadero, está muy bien. No lo recordaba este episodio. Richie, ¿cuál es tu número 8?
Pues yo en mi número 8 he puesto el 19 de la tercera temporada. Llevo 3 de la tercera temporada, porque creo que para mí es la mejor. Y es el capítulo en el que Sawyer se reencuentra con Anthony Cooper. Recordaréis este personaje porque tuvo un par de momentos increíblemente importantes dentro de la serie. Y bueno, es la persona, recordaréis el personaje porque era uno de los personajes más odiosos probablemente. Es el que engaña a Locke y es el que engaña a Sawyer. Es un poco el culpable de que Sawyer sea como es. En gran parte y que luego además se dedique a ser un criminal antes de llegar a la isla. Y entonces
¿pero este padre... no era el padre de Locke luego?
Sí, ¿o? Sí, sí, correcto.
Ah, vale,
pero,
vale.
Pero es el episodio en el que Sawyer mata a Anthony Cooper, que el episodio se llama La bodega. Entonces el momentazo de Sawyer encontrando a ese hombre y diciendo no me puedo creer que estés aquí y además esté en un momento en el que te puedo matar y no pasa nada porque nadie va a venir aquí a rendirme cuentas de nada y después de que nosotros hayamos conocido toda esa historia y de dónde sale y que es eso, es como el germen que provoca que Sawyer sea lo que es cuando en realidad la serie en mucho tiempo estuvo diciéndonos que Sawyer era una mala persona. Pero en realidad no lo era, era una buena persona que había sido empujado como a un lado oscuro. Y cuando nos contaron ese lado oscuro de dónde venía, venía a través de este personaje. Y entonces el momentazo en el que Sawyer consigue romper con eso y le asesina es para mí, vamos, o sea, sublime. Es de los episodios que más me dejó impactado respecto a la conexión entre personajes que a lo mejor a priori no tenían por qué tener nada que ver, como podían ser Sawyer y Locke. Que dices, estos en la vida vas a conseguir que yo me crea que tienen algo que ver y resulta que en fin, lo consigue.
Fíjate que aquí se está notando también lo de las preferencias con personajes, que sé que Richie te gusta mucho Sawyer, porque a mí de esta trama no me acordaba de nada, vaya, ahora cuando lo has dicho me ha empezado a sonar.
Pero es verdad que Perdido nos gustaba mucho todo el tema de los flashbacks y tal, porque nos daban como ese bagaje que tenían los personajes, pero muchas veces no aportaban nada y era mero relleno. Y, por ejemplo, en este caso, el de Sawyer sí que entendemos mucho del personaje. Entonces, está muy bien elegido el episodio.
Sí, porque es lo que tú dices. Efectivamente, como en prácticamente todos los episodios tenías un flashback, es cierto que el 80% no aportaba prácticamente nada porque únicamente te daba pues un poco el historial de cada personaje. Pero en algunos casos... eran datos imprescindibles para entender un personaje o entender toda una trama. Y de hecho algunos aportaban cosas cruciales para la trama principal, lo cual era un poco...
Que a lo mejor hay alguno en algún top, por casualidad,
quizá,
digo yo. Quizá, a lo mejor.
Quizá, pero a mí eso me gustaba un poco porque era como escarbar un poco entre... yo qué sé, voy a poner un símil un poco raro, pero cuando vas a un supermercado y hay un cajón desastre de ofertas y dices, seguro que no hay nada, y encuentras la buena, ¿sabes? Ese DVD que dices, no me puedo creer que esté aquí en un montón de películas de mierda. Pues era un poco como buscar el bueno dentro de un saco de cosas malas.
Pues sí, pues sí. Los flashbacks tenían su punto en Perdidos y yo creo que es lo que le hacía ser lo que era. Bueno, yo voy a cambiar un poco de tercio. El episodio que yo vengo a traer aquí en mi posición número 8 es de la segunda temporada, episodio 3. Ya estamos dentro de la maldita escotilla que nos estuvo sufriendo y es el episodio que se llama Orientación. Porque es la primera vez que vemos uno de estos famosísimos vídeos de orientación de la iniciativa Dharma que luego crearon toda la mitología, mucha parte de la mitología de Perdidos se empieza a descubrir en esa primera estación dentro de la escotilla con esos vídeos, con este doctor Marvin Candle que me parece maravilloso. O sea, todo aquello como lo hicieron a nivel de diseño de arte me parece impresionante y también es cuando empezamos a entender qué hacía ahí dentro Desmond Hume con apretando ese botón cada 108 minutos con el código de los números para que no acabara el mundo directamente. Y esto genera también una de las primeras, de los primeros enfrentamientos entre Jack y Locke, que era un poco ese punto de la mente más científica, más analítica, y la mente más mística o que cree en la fe, ¿no? Cuando ellos dos debaten sobre por qué tenemos o no que apretar el botón. Entonces, creo que es uno de los episodios como imprescindibles para construir toda esa mitología de la serie, de orientación. Álvaro, vamos con tu número 7.
Pues si antes he dicho algún episodio doble, este es triple, es el 4x12x13x14, que es No hay un lugar como casa, que es el final de esa cuarta temporada, en el que pasó de todo y sobre todo, pero una de las cosas más importantes que pasó fue que Ben Linus consiguió mover la isla y todos nos quedamos super locker diciendo dónde se ha llevado la isla, qué ha pasado, porque él también se iba de la isla al mover la isla, era todo rarísimo. Y además se cerraba la trama de la temporada que empezaba con los 6 de Oceanic que habían salido, pues bueno, se contaba un poco cómo habían salido por fin, que se escapaban en el helicóptero. Sawyer iba en ese helicóptero, pero se tira porque no había suficiente combustible y había que aligerar peso. Entonces, esa parte también era como muy emocional. Kate despidiéndose de él porque él le dice algo en el oído y él se tira. Y luego también este episodio tiene algo muy guay, que el helicóptero para primero en el carguero donde está Jean, pero no le da tiempo a él a salir del barco antes de que explote una bomba que había en el barco. Y entonces vemos cómo el helicóptero se va, con Sun llorando entre lágrimas y el carguero explotando, que era un momento que a mí se me quedó muy, muy a fuego porque es de lo que más he sufrido. O sea, esa muerte de Jean, que luego no era tal cual, luego volveríamos a ver a Jean de alguna manera u otra, pero yo le lloré mucho a Jean. Y luego, para colmo, tenemos la revelación de los Flash Forward, que era lo que movía esta temporada, que era quien estaba en el ataúd que iban todos a visitar, y era nada menos que Locke.
Vaya con Jean, con lo odioso que era en el arranque, porque es que yo revisionando el piloto decía, pero qué asco de tío, y luego es verdad que se hacía de querer.
Pero porque al final como que le cambian muy de golpe también, es como en sí, plan, al principio es como sí, el típico marido castrador, machista y tal, y luego, ¡ay, qué majo es Jean!
Sí.
Le dieron un volantazo radical, al personaje, bueno, bastante gordo.
Pero estuvo bien. Richie, tu número 7.
Pues en el número 7, a lo mejor uno que podría estar más alto, es de la primera temporada y es el último episodio de la primera temporada, que es en el momento, si no me equivoco, ya os digo que me bailan un poquito, el momento en el que explota Bueno, en realidad es un episodio doble, es el 24 y el 25, por eso explota la escotilla, ¿vale? Todo lo que rodeaba la escotilla en esa primera temporada que nos volvía completamente locos, al menos a mí, porque estaba deseando que la abrieran. Cuando consiguen al final abrirla con esa explosión, que además era el final de temporada, que tú lo estabas viendo y sabías ya que no ibas a saber qué había dentro hasta la siguiente temporada, pero aún así, solo el pensarlo, solo la idea, eso que se le daba también a Perdidos, con ese cliffhanger de meterte la idea en la cabeza y tú empezar a imaginar, Dios mío, puede ir a ver de todo. Y que además era una búsqueda constante de explicación que tú le dabas a la serie, en la que tú necesitabas saber y saber y saber constantemente y una explicación a todo, y que esas explicaciones muchas veces tardaban años en aparecer, pero tú en ese momento no lo sabías que Perdidos iba a tirar por ahí. Entonces, claro, tú querías esa explicación inmediata, y al descubrir que esa escotilla por fin estaba abierta, en el fondo yo sentí mucho alivio. O sea, era como tener una presión constante y que de repente esa tensión se alivie. Y fue un momentazo increíble. Para mí, increíble.
Yo también he estado pensando en meter este, pero al final he dicho ya dentro de la escotilla, pero este estaba ahí. A ver, ¿a quién le toca? Me toca a mí, ¿no? Con el 7.
Sí.
Pues bueno, aquí va a empezar a notárseme la predilección por los personajes muy claramente. El episodio que he puesto en mi posición número 7 se llama Grandes Éxitos, temporada 3, episodio 21. Y es ese episodio en el que Charlie ya se imagina que va a morir porque Desmond se lo ha dicho que va a tener un final inminente para poder salvar al resto, y él prepara su propia lista de grandes éxitos de su vida, ¿no? Entonces, en esa lista, pues podemos ver momentos de flashback de su vida, como la primera vez que oye en la radio la cancioncita esta que se pasa toda la serie cantando. Y
cántala,
sobre todo,
María, cántala.
Ay, es que. Ay, sí, espera, era la de You All Everybody. O algo
sí,
así.
Sí, sí, tal sí. cual.
Madre mía, qué
maldito
te
seas, Charlie, que nos metiste la putita canción durante años en la
sí,
cabeza.
Además, solo había como dos versos y era como
sí.
todo el
eran
rato
esas
lo
dos
mismo.
Palabras, todo el, esas dos frases todo el rato. Y pues ese momento, ves también cómo se vuelve a enamorar de Claire en este episodio. Y bueno, me pareció pues muy bonito, un episodio muy entrañable de uno de mis personajes favoritos de Charlie. Vamos con el número 6, Álvaro.
Pues es que ya me lo has pisado.
Oh, ¿cuál?
Empezamos a coincidir, es el segunda temporada, episodio 3, orientación, y por lo mismo que tú has dicho, porque la primera vez que vemos los vídeos Dharma se abre una puerta increíble la serie. Me gustan mucho esos episodios que de repente crees que la serie es una cosa y pasas a otra cosa. Pasaba con este que ha comentado Richie de la escotilla, que eso, estamos en una serie que es solo la isla y supervivencia, ta, 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 y de repente vemos una escotilla y vemos que hay algo más. Y en este de orientación ya es que se abre ese universo de Dharma que a mí me flipaba, aunque luego Dharma, bueno, tampoco fuese tan guay como o tan cerrado como esperábamos, pero sí que me parece muy chulo lo que a ti en aquel momento se te abría por delante. Y todo eso, ese momento que tú recordabas también de Jack y Locke con creer o no creer, y que finalmente es Jack quien pulsa la tecla, porque si recordamos lo que estaban haciendo era que tenían que volver a pulsar los números porque no estaba Desmond, etcétera. Entonces, que Jack sí. sea la primera que hace como darse a la fe, pues también es bastante orientativo del cambio del personaje. Y pues eso, he metido este episodio de orientación.
Sí, un gran episodio. Ya lo he dicho, o sea que no puedo decir más. Richie, tu siguiente, tu sexta.
Pues a mí me lo ha pisado Álvaro antes y era efectivamente...
Bueno, ya empezamos a coincidir bastante. Es inevitable.
Es inevitable, porque es verdad que... También es que, jolín, cuesta mucho no coincidir cuando son momentos tan importantes y que además son los más memorables, porque ya digo que es que cuesta bastante acordarse después de tantos años. Ese final de la cuarta temporada con ese episodio triple, como decía, pero es que pasan un montonazo de cosas en ese episodio. Yo con el momento que más me quedo y que más me ha venido a la mente enseguida, y además es que cuando estaba pensando en mi cabeza qué momentos me recuerdan más de Lost, sin saber en qué episodio era, evidentemente me venía a la cabeza la imagen de Locke en ese ataúd, que fue algo, vamos, magistral y que nos volvió todos locos. Era el último momento de la temporada, el último segundo de los tres episodios, y era algo porque además venían hablando de eso durante ya un tiempo, de quién era, y en el momento que te lo enseñan te quedas muy loco, muy, muy loco. Y claro, en ese momento... Solo te vienen preguntas a la cabeza y solo quieres saber y saber. Pero es que además ese momento tuvo más intríngulis, porque no sé si recordaréis que hubo finales alternativos que luego se publicaron en internet y que se vieron, y que en uno aparecía Sawyer y que en otro aparecía Desmond, con la misma imagen, con ese traveling así un poco raro que iba desde detrás del ataúd hasta la cara. Y entonces veíamos las caras tanto de Desmond como de Sawyer, y al final la definitiva que era de Locke. ¿Cómo hubiera cambiado la serie si cualquiera de estos dos personajes hubieran suplantado al personaje interpretado por Terry O'Quinn? Pero vamos, que en ese momento fue brutal. Pero además es que tenemos la explosión del carguero, que Ben ha movido la isla, que claro, cuando Ben mueve la isla, tú en ese momento dices, pero Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? Es que es todo muy locura, y es verdad que la serie ha sido muy criticada luego, después y demás, pero es que tú te pones a pensar en lo que te hace sentir la serie en esos momentos, y la verdad es que a mí me sobrecoge bastante, ¿eh?
Pues sí. Es que te muevan la isla era como, ¿qué más puede pasar ya aquí? O sea, es que era como, todo puede pasar. Mira, dicen de Juego de Tronos, de cualquiera puede morir. En Lost, es que podían pasar cosas locas como que se moviera una isla, ¿sabes?
Totalmente.
O sea, que, ojito. Bueno, mi sexta posición es también dedicada a un personaje que justo estabas mencionando, Richie, que es a Locke, es Walkabout. No he encontrado si se tradujo de alguna manera, no sé cómo es la traducción. Es del episodio 4 de la primera temporada, en el que nos presentan al personaje de Locke y tenemos sus primeros flashbacks, y de repente ese tipo que en la isla era el que iba a las partidas de cazas de jabalís ahí a tope, De repente nos damos cuenta que era un hombre que iba en silla de ruedas, que trabajaba en una oficina, en un cubículo y jugaba a juegos de estrategia militar ahí mega friki al mediodía. Que si no recuerdo mal, porque esto no lo he podido revisionar, él estaba en Sydney porque precisamente quería hacer como una excursión de caza por Australia. Y claro, le dicen que dónde vas, ¿no? Con la silla de ruedas. Y claro, es uno de esos de flashback que, como comentábamos, sí es imprescindible, porque él en la isla anda y esa fe que él tiene y esa comunión con la isla y ese en entrar 100% en toda la parte mística no se entendería sin ese bagaje de Locke. Yo recuerdo que ese giro me impactó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, que lo recuerdo, pero de las cosas más impactantes de Perdidos, que poco después en Héroes lo copiaron, que además fue muy poco tiempo después, y ese juego de que un personaje que esté en silla de ruedas no te des cuenta hasta el rato que realmente estaba en silla de ruedas, lo he visto ya en más de una ocasión, pero en aquel momento me pareció impresionante y me parece que es muy definitorio del personaje de Locke. Así que ese es mi número 6. Vamos con ya la mitad de la tabla. Álvaro Nieva, el número 5.
Pues vamos a otro final de temporada. Y si por mí fuese, podría ser el final de la serie. Os hablo del final de la quinta temporada, porque la 6 es una basura. Pero este episodio, que es un poco sin Dios, porque tiene muchísimas cosas, también un episodio doble, pero tiene un momento muy guay, que es ese final de Juliet, dando los golpes contra la bomba y haciéndola estallar, y que provoca una cosa muy típica. De hecho, estaba dudando entre poner este o el siguiente, porque ya es el momento en que vemos a Juliet morir y salir en brazos de Sawyer, pero me gustaba más este por cómo hacía Perdido eso de dejarte durante todo el verano con la incertidumbre de qué había pasado. Aquí nos quedamos con ese flashazo de ha sonado la bomba, ha explotado y a ver qué pasa con la isla, y te quedas ahí, pues eso, hasta que llegue la nueva temporada. Y luego es un episodio que pasaban muchas cosas, porque, por ejemplo, también era cuando veíamos a Jacob con el hombre negro, que en aquel momento era muy guay, que ahora lo piensa en perspectiva y era una trama que no iba a ningún lado, pero en aquel momento sí era muy guay verlo. Luego también había como una expedición que se iban hacia el pie este de los Simpson, que tenía cuatro dedos y se iban a cargarse a Jacob, y todo era muy loco, pero quizá por lo que significa para Juliet y por la importancia de la pareja Juliet Sawyer, que en principio parecía que no, pero luego fue muy guay, por ese homenaje le quiero dar yo este quinto puesto a este episodio, que se llama El Incidente.
Tengo que decir que este se ha quedado en las puertas para mí, para entrar. Es uno de los que he empezado a revisionar. Es justo el que me he quedado a mitad viendo antes de empezar a grabar. Que me he quedado ahí. Uy, ¿qué pasaba aquí? Que no me acordaba. Bueno, Richie, vamos con tu mitad de tabla.
Pues hablabas tú del personaje de Locke. Yo a Locke tengo que decir que al principio no le soportaba, ¿eh? No me caía nada bien. Era un personaje que le tenía cierta manía y me costó mucho empatizar con él. Sin embargo, tiene algunos de los momentos que a mí más me fascinaron. Y el giro ese que tú decías, de María, de en cuanto descubrimos que es que está en silla de ruedas, es muy bueno, pero a mí me impactó más el descubrir por qué está en silla de ruedas. Y vuelvo otra vez a ese personaje de Anthony Cooper, que efectivamente, como ya adelantabais vosotros antes, era el padre de Locke, que le engaña para que le dé un riñón, si no recuerdo, no sé si era riñón, hígado o algo por el estilo, vamos, que le dé un trasplante porque se estaba muriendo el hombre, y le engaña, y encima luego no tiene, para convertirse en el padre del año, pues va y le tira por un octavo piso, y de esa manera pues además me hizo mucha gracia porque Locke parecía más mayor incluso que su padre, y para diferenciarlo de cómo es ahora, pues le pusieron un poquito de pelo por los lados, así castaño, y entonces ya era mucho más joven, y en ese momento me hacía mucha gracia. Pero a mí descubrir eso de la manera en la que se queda en silla de ruedas en este episodio, que era el 13 de la tercera temporada, El hombre de Tallahassee, me fascinó, me gustó muchísimo, porque además creo que era de los primeros episodios en los que aparecía precisamente este personaje de Anthony Cooper, que, como ya decía antes, me parece que es uno de los personajes secundarios que están fuera de la isla y que más han marcado a dos de los primeras espadas de la serie, como son Locke y Sawyer. Entonces me parecía que era un tipo muy muy trascendente y que, en, como digo, marca dos momentos para mí muy importantes de Perdidos.
Para mí esa imagen de Locke cayendo con la silla de ruedas por el rascacielos también es de las que más me vienen a la cabeza. Sí.
Es impresionante, sí, sí.
Bueno, voy yo con mi número 5 y yo creo que a Richie se le está viendo su predilección por Sawyer y por Locke y a mí se me va a ver por Desmond. Este episodio es el de Flashes ante tus ojos, temporada 3, episodio 8, donde empezamos a ver más claramente. Ya habíamos visto que Desmond pues, tenía sus cosas, pero en este episodio él tiene esa reacción de salir corriendo en mitad de la selva para ir a salvar a Claire de ahogarse y como Charlie ya sospecha porque ya le había visto pues avisar de que la tienda de Claire estaba mal y caía un rayo después, como ya había visto cosas raras y Harley también, ambos piensan que bueno, que lo que pasa es que Desmond ve el futuro, deciden emborracharle para averiguar la verdad en una situación muy graciosa porque además le ofrecen un whisky que después en el flashback que vemos en ese mismo episodio vemos que es ese whisky carísimo que su suegro le niega por decirle que no es digno de ese whisky. Me gusta mucho cómo hacen esa continuidad con el whisky entre la parte de la isla y el flashback. Y además de bueno de entender que sí, que efectivamente que Desmond tiene viajes un poco así en flashes del futuro y del pasado, entendemos un poco todo su origen en el sentido de bueno, esa relación con el suegro que le desprecia, que es lo que le lleva a él no sentirse válido, meterse en el ejército e ir a la regata esta para dar la vuelta al mundo, para demostrarle al suegro que es válido, que es como él acaba en la isla, ¿no? Y me parece un episodio fundamental de toda esta parte más de viajes en el tiempo que me encanta, me parece. Además que está muy chula escrita y tiene a dos de mis personajes favoritos, porque si Desmond es protagonista, Charlie también tiene un papel fundamental, porque el final de este episodio, con esos cliffhangers fantásticos que tenía, era Charlie de nuevo intentando preguntarle cómo sabía que Claire se estaba ahogando y cómo puede ser que la salvara, y la contestación de Desmond es: no estaba salvando a Claire, te estaba salvando a ti, Charlie, porque en realidad el que se moría era Charlie intentando salvar a Claire en esa realidad que él veía, ¿no? Entonces, bueno, también creo que tenía esa escena con la vendedora del anillo de pedida, que aparece así como tipo mentora sobre cómo funciona el tiempo, que no se pueden cambiar las cosas, que es lo que, bueno, hace entender a Desmond que no va a poder salvar a Charlie. Entonces, bueno, esa relación me parece preciosa y bueno, es un poco spoiler de lo que vendrá más adelante en mi top, ya os lo voy diciendo, pero este episodio pues tenía que estar en mi top. Vamos ya cruzando el Ecuador, Álvaro, con tu número 4.
Pues María, si tú sientes predilección por Desmond Hume, te voy seguramente a quitar un episodio que estará en tu top y puede que también el de Richie, porque es... para muchos el mejor episodio de Perdidos, que es el 4x05, La Constante. Y bueno, no he querido ser tan típico de ponerlo en mi podio, pero vamos, sabía que tenía que estar porque es un episodio muy chulo. Como un par de episodios antes nos introducen al personaje de Daniel Faraday, que es este científico, y él es, digamos, la puerta en la serie ya a la ciencia ficción. Y entonces ya eso culmina en este episodio 4x05, que es cuando se juega con las paradojas temporales, pero me parece muy interesante porque lo bueno de cómo lo utiliza Perdido es que lo ata mucho a los personajes. Entonces no es solo decirnos, pues mira, pues ahora hay
es
gente
emocional.
Que está saltando, claro. De repente te lo ata tanto a Desmond, que es un personaje que lo quieres muchísimo, y a Penny, y eso es lo que lo hace realmente tan emotivo, esa llamada por teléfono que todos recordamos, ese teléfono rojo, que además es también como muy visual, Desmond cogiendo el teléfono, que para ella han pasado muchos años, pero él la acaba de llamar por teléfono, y esa emoción que tiene este episodio, pues es lo que lo hace tan recordable.
No voy a decir nada sobre este episodio, luego hablaremos. Richie, vamos con tu número 4.
Pues me estaba volviendo loco porque tengo uno, pero no estaba muy seguro de dónde estaba y lo acabo de encontrar. Es el episodio 15 de la sexta temporada y es el episodio titulado Al otro lado del mar. es ese episodio en el que vemos esa conversación entre Jacob y el hombre de negro, en el que descubrimos que efectivamente son hermanos y que además la serie juega mucho al despiste y que hace una especie, o al menos yo siempre lo entendí de esa manera, como que reflejaban lo que era ser el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Sin poder decidirlo, era como el dios y el diablo de todo esta, de este subuniverso que se habían creado alrededor de Lost. Y me pareció un momento increíble, porque de Jacob se había hablado mucho, el hombre de negro había aparecido también en muchas ocasiones, y eran dos personajes muy místicos que, es verdad lo que decía Álvaro antes, que es verdad que luego sus tramas se diluyen bastante, que habían creado unas figuras demasiado grandes para luego lo que realmente representaban, pero ese capítulo a mí me fascinó porque te hablaba un poquito de los orígenes de la propia isla y te contaban un poquito de dónde venía toda esa mitología extraña que envuelve a la isla, y aunque no te lo dejaban claro del todo, siempre acabas, te hacían como una especie de más o menos va por aquí la historia, ¿sabes? Y entonces a mí ese momento, conversación, enfrentarse los dos lados de una balanza, me gustó muchísimo, y además estaba muy bien interpretado por los dos actores que los interpretaban, que ahora mismo no me acuerdo, lo reconozco, pero me pareció fascinante, me pareció un capítulo que a mí se me ha quedado, y además se lo reservaron para casi el final de la serie, y no sé, a mí es uno de los capítulos que más me han gustado de Perdidos.
Sí, esa parte del bien y el mal, yo tengo que decir que me ha sorprendido revisionando el piloto, que ya aparece muy claramente en ese episodio piloto con Locke explicándole a Walt a jugar al backgammon con las dos fichas, la blanca y la negra, y me parece que es un tema que realmente, bueno, no sé cuántas cosas tenían atadas de todo lo que querían contar, pero sí que creo que el fondo sí que era eso, ¿no? Eso es lo que nos querían contar, esa dicotomía entre la oscuridad y la luz. Y sí, descubrir todo esto. Creo que en su momento fue un poco a lo mejor decepcionante porque teníamos muchas expectativas, pero bueno, es lo que pasa muchas veces con las expectativas. Pero ahora, viéndolo ahora con perspectiva, creo que está bastante guay toda la mitología, aunque Álvaro diga que la sexta temporada es una basura.
Está bien lo de.
Dilo por tercera vez, Álvaro.
Está bien lo del bien y el mal, pero como la forma en la que resolvía lo del hombre de negro y Jacob era una basura, pero vamos, insoportable.
Bueno. No sé si habrá más de la sexta temporada para que Álvaro pueda seguir diciendo que es una basura.
Por mi parte, vamos, ya os adelanto que no, spoiler, no.
Por la mía tampoco. Vamos con la número 4 que he puesto yo, y me cuesta mucho porque ya a partir de aquí tengo que decir que me ha costado un montón ordenarlos. Además, es un poco trampa, no hay cuatro, bueno, no es trampa, es como están, no son cuatro, en mis cuatro últimas posiciones en realidad hay seis episodios, ya os imaginaréis que hay algunos que son dobles, y estos sí que los he revisionado todos, y madre mía, es que son chulísimos todos. En el número 4 al final, ahí al borde del podium, se ha quedado El hombre tras la cortina, temporada 3, episodio 20, que es en el que conocemos esa niñez de Benjamin Linus, desde cuando nace, y su madre muere en el parto, y ese odio que su padre le tiene por eso, el desprecio, cómo llegan a la isla un poco pues por casualidad, por recomendación de un amigo de su padre que lo pone a trabajar de operario, ese mono de Roger, el operario que luego aparece también, y cómo él empieza a ver esas visiones de su madre, se escapa a la zona donde están los hostiles, como les llaman la gente de la iniciativa Dharma a los nativos, encuentra a Richard y averiguamos que tiempo después Ben se unió bueno, como que hizo este complot, esta purga, eliminando a toda la iniciativa Dharma, incluido a su padre en la famosa furgoneta Volkswagen que ha comentado antes Richie, que luego encontrará a Harley mucho tiempo después. Que también me viene a la mente lo que has comentado tú, Richie, del maquillaje. Aquí también, cuando Linus es mayor y el padre, hay que hacer un poco de salto de fe, porque creo que el maquillaje de efectos especiales para envejecer ha mejorado bastante.
Seguramente.
Y para terminar, eso es lo que teníamos en la parte de flashback, pero en la isla de la marinera también, porque Linus lleva a Locke a ver a Jacob por primera vez, no aparece Jacob en sí, pero allí en esa cabaña ocurren cosas, y después acaba llevándole a esa tumba con toda la gente de la iniciativa Dharma para que vea sus orígenes, y el episodio acaba con Benjamin Linus disparando a Locke, que cae en esa fosa con los de Dharma. O sea, que es que me parece un episodio espectacular. Si no recuerdo mal, creo que es por este, por el que estuvo el actor Michael... ¿Emerson es el actor que hace Benjamin Linus? Creo que
sí,
se llama así.
Michael Emerson.
Sí, Michael Emerson.
Creo que fue por este episodio por el que estuvo nominado al Emmy. Y a mí, bueno, pues me parece que Linus es uno de los personajes más interesantes y aquí se entienden muchas cosas de él. Entramos ya en el podium. Álvaro, ¿cuál es el número 3 de tu lista?
La medalla de bronce. Pues va muy en relación con un episodio que ha dicho Richie. Él ponía el final de la primera temporada y yo pongo el principio de la segunda, que es el episodio titulado Hombre de Ciencia, Hombre de Fe. Y que, bueno, también habla mucho de esto que ya hemos comentado con el episodio de orientación, de esa dicotomía entre Jack y Locke de ciencia y de fe. En este caso la tenían con la dicotomía de abrir o no la escotilla y, bueno, lo que pasaba era que Jack se iba porque Jack no quería hacerlo en ese momento, que era de noche y quería que estar más seguro... Y lo que hacía era que se iba y eran Jack y, o sea, perdón, Kate y Locke los que abrían esa escotilla. Y además teníamos ese comienzo musical tan chulo del episodio con el tema Make Your Own Kind of Music, que era el que escuchaba insistentemente Desmond cada vez que tenía que levantarse, hacerse los cereales y teclear el numerito en la escotilla. Así que por esa apertura a un nuevo mundo que hablábamos antes, elegí este episodio en el número 3.
Madre mía, si hablábamos de que se pegaba la canción de Charlie, esta no era para menos tampoco, ¿eh? Madre mía. Se metía en el cerebro. Richie, ¿tu número 3?
Pues me da mucha rabia, pero me lo acaba de pisar Álvaro. Efectivamente, si tú hablabas antes de las debilidades, yo me estaba reservando mi mayor debilidad de Perdidos para el final, evidentemente, porque para mí Desmond era el personaje... a lo mejor no era el más interesante o su historia, que era muy buena, probablemente no tenía los mejores giros, pero para mí era un personaje que me enamoró desde el primer momento. Era un tipo agradable, con una historia también, con lo que tú decías del suegro, de Penny, que además tiene mucha importancia luego en la trama principal y todo el misterio que había alrededor de esa escotilla. Es que a mí el tema de la escotilla me volvió muy loco. Y entonces yo he elegido este episodio en vez del de la constante, porque es la presentación de Desmond, es el descubrimiento de ese personaje, que para mí es mi personaje favorito, por eso lo he metido aquí. Descubrir lo que había dentro, lo que estaba explicando antes del final de la primera temporada, con ese regustío que te dices, Dios mío, ¿qué habrá ahí dentro? Pues claro, descubrir lo que había dentro, pues es vamos, el sumum. Y descubrir encima este personaje y toda la mística que había alrededor de esa escotilla y todo lo que se descubre después, que no es solo científico, sino que va más allá, con las pintadas en esas paredes, en las puertas esas que descubrir qué podía pasar cuando llegaba esa cuenta atrás hasta el final, empezaba en este episodio. Por eso he elegido este, porque era el inicio de un montón de cosas que la primera temporada no nos había mostrado prácticamente nada, pero que ya la primera temporada te impacta. Pero es que a partir de la segunda es cuando realmente piensas, ahora viene lo bueno. Entonces, por eso he elegido este primer episodio de la segunda temporada, Hombre de Ciencia, Hombre de Fe.
Pues yo, para inaugurar mi podium, tengo el piloto. Piloto, temporada 1, episodios 1 y 2, porque era un piloto doble.
Os lo dije que estaría.
Está, y además, como os digo, lo he revisionado y es que ha envejecido fenomenal, o sea, está fenomenalmente escrito. Aparte del impacto, sabéis que en su momento fue el episodio de televisión más caro hecho hasta esa fecha, se estima que fue como unos 14 millones de dólares, una cosa así, encontrado, bueno, las cifras como no difieren, ¿no? Encuentras según el medio, encuentras una cifra, pero imaginaros la barbaridad. Y es que es un episodio maravilloso de introducción, tienes todo el punto de vista de Jack, sobre todo. En la segunda parte ya se introducen también algún flashback más de Kate, sabiendo que es la que iba presa en el avión de Charlie, que tiene el problema con las drogas. Me ha encantado volver a verlo. O sea, vas viendo todas esas semillitas con Locke mirando hacia el mar, sentado como con una paz tremenda. el perro Vincent, que luego os acordáis que había muchas teorías de todo era un sueño del perro, yo ni me acordaba que existía el perro y por ahí estaba. Toda la parte del humo negro, que en ese momento no se ve que es humo negro, pero se ve que es como un monstruo en la isla, muy Jurassic Park, me recordó, que yo no recordaba que aparecía tan al principio. Bueno, me parece espectacular la química entre Jack y Kate desde el primer momento. Es una pasada de piloto. Yo recomiendo que lo volváis a ver, aunque sea estos dos episodios, porque de verdad que te entran unas ganas terribles de decir el siguiente. Sigue siendo un episodio fantástico y creo que como piloto tiene muchas de las cosas que tiene que tener un buen piloto para sembrar ese universo y para que tengas muchísimas ganas de más. Vamos con el segundo, Álvaro.
Este sí es el momento que más me sorprendió de Perdidos. Está en este episodio. Es otra vez un comienzo de temporada, en concreto la temporada 3, y se llama Un cuento de dos ciudades, y es en ese episodio en el que vemos a una mujer, que no sabemos quién es, rubia, que se pone a organizar su club de lectura en su casa y empezamos a suponer que será pues un flashback y veremos a ver dónde está esta casa, porque es una casa pues con todas las comodidades de la actualidad y del exterior. Y no, esa casa resulta que está dentro de la isla, es el campamento de los otros, que ya los conocíamos, pero que no sabíamos pues que tenían todo este campamento ahí. Y a mí de verdad, ese plano, además recuerdo que es otra secuencia musical, antes comentaba la de Desmond, esta era con la mítica canción de Petula Clark de Downtown, y yo recuerdo esa secuencia, haberla visto miles de veces, cuando después de todo pues eso sale de la casa, vemos la casa, se abre el plano y vemos que el poblado está en esa isla hawaiana, me pareció súper espectacular. Y luego el episodio tiene también muchas cosas aparte de esto, pues tenemos, era la época en la que Kate estaba encerrada en la jaula de la estación de la Hydra, y luego también me gusta mucho porque aquí yo creo que era la mejor etapa de Ben Linus, que es un personaje que era muy potente, que era muy interesante, que era muy intrigante, pero que también llegó a estomagar un poquito cuando se ponía con todo esto de ello, como creerse el elegido, creerse que sabe más que nadie, que el control luego no era para tanto. Entonces a mí me gusta esta etapa de Linus y por eso me quedo con esta etapa de la tercera temporada.
Esa escena que dices no la recordaba y tal cual la has mencionado me ha venido en la cabeza. Es verdad que fue súper impactante esta manera de contarte las cosas, de ir descubriéndote las cosas que te dejaban con el culo torcido en el sofá, hablando mal y pronto. Muy chulo, mira, me ha gustado mucho que me recordaras este momento.
La recuerdo plano a plano, de cómo coloca la silla, cómo se le queman las magdalenas, cómo se mira al espejo y resopla. Me encanta.
Richie, ¿cuál es tu número 2?
Pues yo tenía muchas dudas entre el primero y el segundo, como es lógico, y al final he decidido poner el piloto. Tenía razón Álvaro, el piloto iba a estar, era inevitable. El piloto lo he puesto en mi top 2, porque, bueno, ya lo decías tú, una serie que empieza con un avión estrellándose en una isla en mitad de la nada, joder, toma todo mi dinero y haz más. O sea, es que ya solo con eso y ni siquiera teníamos idea de lo que iba a venir después. Nadie se podía plantear el hecho de que luego iba a haber ahí todo tipo de historias, todo tipo de fantasía y un montón de cosas raras que jamás habríamos visto hasta ese momento. Y aún así, a mí ya la serie me interesó desde el primer momento. Era una serie que llamaba a ser como una serie de supervivencia, de cómo iban a sobrevivir, una especie de Robinson Crusoe, pero muy mezclado con un montón de cosas, pero nada que ver. O sea, luego resulta que te dan otra cosa que en ese momento luego fue mejor, incluso, que una simple serie de supervivencia y ya está. Un piloto trepidante, con muertes, explosiones, gente corriendo, gente loca, gente traumada, de todo tipo. Gente heroica, gente que pretendía ser heroica y casi que era peor porque era muy torpe. O sea, todo muy, muy, muy loco y aún así creo que sigue siendo uno de los pilotos que se queda en la retina de la mayoría de seriéfilos de toda una generación y que creo que en ese sentido la serie tendrá un montón de fallos y un montón de cosas, pero creo que eso es innegable, que siempre estará, o al menos durante mucho tiempo estará, en el top 10 de mejores pilotos de la historia de las series.
Pues sí, nada que añadir. El piloto, de verdad, es muy recomendable volver a verlo. Mi número dos es también un final de temporada, el final de la tercera temporada, episodios 22 y 23, A través del espejo. Y para mí, este es uno de esos momentos que me explotó la cabeza y en el que de repente dijeron, pues ahora las cosas las vamos a hacer de otra manera, porque si hasta el momento habíamos estado viendo flashbacks, de repente ahora lo que estamos viendo, sin saberlo, son flash forwards, ¿no? Estamos viendo a Jack en lo que nosotros entendemos que es su pasado, donde está deprimido, donde parece que va a suicidarse, y en realidad es el futuro, bueno, el futuro respecto a la isla. Paralelamente en la isla estamos viendo ese plan para intentar salir de la isla en el que tienen que ir como a la torre de la radio para hacer el contacto con el carguero que ha llegado la paracaidista esta y les ha avisado que su carguero está cerca de la isla. Tienes toda esa trama con enfrentamientos, con un enfrentamiento con los otros en el que Harley usa la famosa Volkswagen y los chafa a todos, salvando a Said y a Jean y a Bernard, o sea, que eran personajes súper queridos, con Harley haciendo ese momentazo. Y sobre todo, esa manera en que confluye ese flashback que no lo es con la historia de la isla, cuando de repente te están contando que están intentando salir de la isla y lo que de repente se convierte en un flash forward y te dicen, no, es que lo consiguieron, es que salieron de la isla. A mí eso me explotó la cabeza, ese encuentro de Jack con alguien con el que se reúne, que no sabes muy bien quién va a ser y de repente aparece Kate. Dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y esa maravillosa frase de tenemos que regresar, Kate, me parece brutal, ¿no? Cuando él admite que se equivocaron al salir de la isla, que es cierto que su vida y todo lo más importante que hicieron en su vida fue en la isla, él es un fracasado cuando ha vuelto. Y me pareció, o sea, fue uno de esos momentos de me explota la cabeza de Perdidos y me pareció brutal. O sea, me pareció brutal esa manera de coger todas tus herramientas a nivel de narración y montar esta maravilla que es el final de la tercera temporada, que en general me gusta muchísimo. Bueno, ya veis que de la tercera he puesto el 20, he puesto el 21, he puesto el 22 y he puesto el 23 en mi top, así que ese final de la tercera temporada creo que es de mi parte favorita de la serie. Bueno, ha llegado el momento, vamos a ver cuál es el top 1 de mejores episodios de Perdidos de Álvaro Nieva.
Pues me lo habéis pisado. Concretamente me lo ha pisado María Santoja ahora mismo, porque es A través del espejo. Yo me quedo con este episodio, sobre todo por Charlie, por ese momento. Para mí el Not Penny's Boat escrito en la mano es lo más icónico de Perdidos y me parece que es, si no el único, de los pocos personajes de Perdidos que se va muy en alto. Hay muchos que eran muy interesantes y empezaron a perder interés. Por ejemplo, Sajid, cuando era de repente un zombie y no sabías quién era, o gente que iba y que venía.
Estaba para arreglar cosas luego él. Sajid era para... Aquí hay un cable, toma, arréglalo tú. Es para
totalmente
lo que estaba luego.
Y de repente te aburría. Y Charlie sí que se va en un momento súper álgido. Y me parece que es un episodio muy emocionante. Bueno, ya lo has contado tú todo. Tampoco voy a entrar en esos detalles de la trama. Sí que si la gente, o tú, María, os animáis con el revisionado, os propongo un ejercicio de ir encontrando todas esas caras que en aquel momento quizá no nos resultaban tan conocidas, pero que luego han sido actores que han salido en muchas otras series. Por ejemplo, en este episodio teníamos a Lana Parrilla, la reina malvada de Once Upon a Time, y a Julie Bowen de Modern Family, que hacía de la mujer de Jack. Así
me
que
di cuenta,
todo ese
viéndolo,
juego de...
le dije, es Claire de Modern Family, y enseguida tiré de IMDb. Sí. Y sí, sí, bueno, no, el momento de Not Penny's Boat yo creo que es... Buah. Es que es de los mejores momentos, una de las muertes que más lloré. En el revisionado lloré también, ¿eh? O sea, es que me da igual. Es que fíjate ya que te queda como súper distante el personaje de Charlie. Yo, Charlie con Desmond son mis favoritos. Yo creo que Charlie incluso más que Desmond, porque era como súper entrañable. Y es que ese momento, vamos, sé de gente que se ha tatuado el Not Penny's Boat con la manita, que me parece top freak, pero... los hay, o sea que quizá es posiblemente de los momentos más icónicos. Y además, en mi mente no estaba en este episodio, estaba en otro. Así que no sé si a más gente le ha pasado que hay momentos de esos muy icónicos como que los sitúas en otros episodios distintos. O sea, que es curioso hacer ese ejercicio. Pues nada, Álvaro, siento habértelo pisado, pero bueno, me alegro porque tú lo has puesto en el número uno y yo me he debatido conmigo misma entre si ponerlo o no en el uno. Pero bueno, yo creo que está muy bien merecido esa posición. Y Richie Fintano, vamos a ver cuál es tu mejor episodio de Perdidos, que me parece que si no ha salido en tu lista va a estar bastante claro.
Me jode porque me has chafado tú, María, el episodio y luego va Álvaro y me chafa el argumento que tú no habías dicho. Y yo digo, bien, por lo menos no ha hablado de lo de Not Penny's Boat, aprovecho y digo eso. Y va Álvaro y me lo pisa también. Así que nada, poco más que decir. O sea, realmente lo habéis dicho todo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Álvaro, que creo que el momento más icónico de toda la serie es el Not Penny's Boat. Y además, mira, solo puedo añadir una cosa más a todo lo que habéis dicho y es que para mí... las tres primeras temporadas van muy hacia arriba y de hecho es que este episodio es el punto más álgido de toda la serie. Para mí creo que efectivamente a partir de ahí hay un claro cambio en la serie, por desgracia no para bien, y en el cómputo global yo la serie la disfruto mucho, pero sí que delimito un poco ahí. Las tres primeras temporadas son geniales, las tres siguientes es cuando empieza un poco la cuesta abajo. Tiene momentos muy buenos.
Fíjate que yo creo que la cuarta sí que aguanta. En mi opinión.
Yo creo que la cuarta...
La quinta y la sexta no, pero la cuarta yo la pondría como...
Tiene momentos muy buenos la cuarta.
La cuarta tiene momentos y de hecho...
No sé si os recordáis cuándo fue que pilló la huelga de guionistas. Fue mitad de la cuarta,
Yo
¿no?
creo que fue mitad de la
sí,
cuarta.
Sí, fue la cuarta que es la que era más cortita. Sí.
Precisamente sí. Por eso. Yo creo que le afectó, al igual que la inmensa mayoría de series, esa famosa huelga de guionistas... y creo que por eso mismo empieza el declive de la serie en ese momento. A eso precisamente me refiero con que este episodio, que es el más importante de la temporada 3, que para mí es la mejor, claro, es que superar ese punto tan álgido es ya muy, muy difícil. Y estaremos todos de acuerdo que ni siquiera al final de la serie consigue arrebatarle ese trono. Por lo tanto, para mí es el episodio más importante y más cumbre de las 6 temporadas de Perdidos.
Bueno, pues vamos con mi top 1. Vosotros sois unos outsiders que vais por ahí de por libre, pero yo soy una super topicazos y, por supuesto, mi número 1 es La Constante, temporada 4, episodio 5. Esta temporada 4 de la que hablaba es que, bueno, que quizá empezó a tener problemas, pero en cambio tiene uno de los considerados mejores episodios en general de Ringer. Hace un año o así hizo una lista con los 100 mejores episodios de la historia y el número uno era La Constante. En Fuera de Series lo publicamos, lo podéis recuperar. Incluso el guionista y productor ejecutivo Carlton Cuse dijo que era su episodio favorito. Y es que es un episodio que es espectacular. Es este episodio en el que en el que están en ese helicóptero llegando al carguero, Desmond con Said. Y bueno, Desmond empieza a encontrarse muy extraño y de repente es como que pierde la consciencia y está en 1996, 8 años atrás. Y en vez de esos flashes que había tenido hasta el momento, ahora esa unión entre las líneas temporales se hace muy patentes, como si en su... bueno, más o menos como lo explica Faraday, ¿no? También es que en vez de tener como esa linealidad, es como que todo ocurre en el mismo momento, tanto el pasado como el presente, y por eso, bueno, es una movida maravillosa, y podemos ir viendo cómo él va al pasado, va a conocer a Faraday y le da instrucciones de que vaya a buscarle a la Universidad de Oxford en el pasado y le da instrucciones para que lo pueda creer. Y entonces que le ayuda diciéndole que tiene que buscar esa constante en todo este tiempo, ¿no? En ese pasado y en ese presente a la que aferrarse para no perder la cabeza, y esa constante es Penélope, es Penny, su novia, y tiene ese encuentro con ella que, claro, después de haberla abandonado por todas estas movidas de autoestima que tenía el pobre Desmond, también perjudicando, o sea, metiendo también cizaña al suegro, pues obviamente Penélope no quería saber nada de él, pero sí le acepta esta locura que le propone de dime tu número que en 8 años te llamaré, y en ese momento él la llama y en el momento de la isla 8 años después, y ella seguía buscándole, y además él consigue como ordenar todo eso en su cabeza, no perder la cabeza y morirse, como otro que aparece también en el episodio que le ha sucedido lo mismo. Y me parece que es, bueno, creo que de Viajes en el Tiempo es de lo mejorcito que he visto. Es un episodio precioso porque, como decía antes Álvaro, ¿no? Creo que la... Vamos, es que no has podido hacer un análisis más acertado de que la gracia de esos viajes en el tiempo ya no era que estuvieran tan bien metidos a nivel de guión, que lo están, porque en la constante todos esos blackouts que él tiene y cuando se desvanece y va de un lado a otro están perfectamente escritos, pero sobre todo es ese componente emocional con ese responder, Penny, eres tú, y bueno, otro momentazo, frasace de la serie que... Vosotros no tenéis corazón, pero por lo menos yo lo he traído aquí a este top. No sé si se os ha quedado algún episodio más que se os haya quedado en la lista, algún bonus track, o si no, pues algo que queráis reivindicar de Perdidos ya que estamos aquí.
Pues mira, yo para mal quiero reivindicar la trama esa en la que parecía como que a mí... Yo creo que la que más estafado me sentí de repente cuando el padre de Penny, que era Chas Widmore, y Bella Innocent se reencuentran y hablan como si tuviesen un juego entre ellos, como dicen, te has saltado las reglas, porque toda, entonces tú crees que... Y luego no, eso era una basura y no era nada, era un señuelo como mucho otro de la serie. Y luego, para positivo o no... recomendar, por si alguien no lo vio en su momento, que hay un epílogo de Perdidos que explicaban algunas cosas, y no es que sea especialmente bueno, revelador, pero sí que tenía ese punto de reírse un poco de los fans, de esa, como que hacía esa cosa de había dos personajes que exigían respuestas, que era un poco la voz de los fans, sí, y ellos se lo tomaban un poco a guasa. Entonces, por ese sentido del humor que demostraban ahí en ese epílogo, pues sí que lo quería apuntar ahí.
Bueno, pues explicaba lo del oso polar, del maldito oso polar, si se explicaba, yo creo, sí, en el bueno. Epílogo aquel, más o menos, de aquella manera. Richie, ¿alguna cosita que quieras añadir?
Yo me he dejado algunos episodios fuera, tampoco muchos, y yo, venga, por ser un poco el contrapunto de Álvaro, que parece ahí un viejo enfadado, voy a, por ejemplo, no sé, recalcar algunos episodios. A mí el del faro, cuando se descubre que tienen ahí los nombres, que los números, que de los números no hemos dicho nada, esos famosos números que tanto repetía y repetía Harley, que al final luego lo medio cerraron diciendo que esos números correspondían a algunos de los personajes en una tabla que estaba, por lo visto, escrita desde hace mucho tiempo y que de alguna manera nos dejaba entender que estaban predestinados a pasar por todo eso. A mí ese giro me gustó, a lo mejor un tanto complaciente quizá, pero no sé, al final dije, venga, va, te lo compro, y me gustó bastante, y es de las pocas cosas que salvaría de la sexta temporada. Luego también esos giros de Ben constantes, cuando todavía era Linus, que era un personaje, ese primer momento de conocer a Ben, que era un hombre así como apocado, triste y temeroso, y que solo era una fachada, y descubrir que en realidad era un maestro del mal, para luego volver a dar otro giro y resulta que él en realidad lo que quería era ayudar, aunque a veces sus medios fueran un poco dudosos. Esas dobles caras de Ben constantes me gustó muchísimo. Y hay algunos episodios en los que eso lo deja ver de una manera impresionante. Y por último, ya he dicho que a mí todo lo de la escotilla me flipaba y no lo he querido meter, pero el episodio en el que la encuentran, por no ser tampoco muy cansino con el tema de la escotilla, pues ese episodio también me pareció muy chocante porque, pues eso, era otro pellizquito y una pequeña muestra de lo que iba a venir luego a continuación respecto a toda la trama de la escotilla. Y yo simplemente apuntar que efectivamente yo de mi lista, la mitad, efectivamente, 5 puestos son para la tercera temporada, para destacarlo.
Sí, yo creo que al final he tenido de la tercera 1, 2, 3, 4 puestos. Ninguno de la quinta y solo uno de la sexta. Pues nada, chicos, ha sido un placer, de verdad os lo digo. Me ha gustado un montón estar aprovechando la excusa de grabar esto para leer de Perdido, revisionar y además charlando con vosotros, que me habéis recordado un montón de momentos que ya no recordaba. Ha sido un verdadero placer. Sí que recomendar a los oyentes, si no lo han escuchado, que ayer mismo se publicó también un gran angular sobre el legado de Perdidos, hablando un poco más sobre ese fenómeno y esa importancia de la serie, ahora valorándolo 15 años después de su estreno, que sabéis que estamos con el aniversario. Y nada más, despedirnos a Álvaro, que soy muy fan de que en Twitter siempre que usa un número random usa el 815.
Por supuesto.
Espero que lo hayas pasado bien en este podcast.
A mí también me ha gustado mucho repasar estos momentitos, aunque no me vaya a ver la serie entera, pero bueno, estas pinceladas sí.
Para esto sí, ¿no? Para un poquito de nostalgia aquí en una dosis controlada está bien. Y bueno, Ricardus, también muchas gracias por acompañarnos en este top.
A mí me han entrado muchísimas ganas de hacer un revisionado y además cada vez que vea algo súper guay, mandarle un mensaje a Álvaro y decirle, mira, te lo estás perdiendo.
Pues nada, chicos, ya nos contaréis si al final os animáis al revisionado y a ver qué tal la experiencia. Recomendaros también que echéis un vistazo en la web porque a raíz del 15 aniversario vamos a sacar algunos articulillos también sobre Perdidos. Para todos los que seáis fans, pues ahí tendréis también más material. Y nada más, recordaros que podéis escuchar todos nuestros podcasts en nuestro canal de podcast, suscribiros gratuitamente en Apple Podcast, iVoox, Spotify o en cualquier reproductor de confianza buscando Fuera de Series. Y oye, que las estrellitas y las reviews y comentarios positivos también son bien recibidos, dejárnoslo, que además últimamente no nos deja nada, así que dejaros algún comentario bonito que siempre se agradece. Más información y artículos como siempre en fueradeseries.com y os esperamos en próximos podcasts. Chao. Thank you.